Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial. El 16 de junio de 1972, en el Teatro Atlanté, que ya no existe, allí en la calle Belgrano, Montserrat, se grabó lo que fue el primer disco acústico de la República Argentina. Todo un logro, ¿no? Organizado por Daniel Ripoll. Músicos como David León, Miguel Eugenio, Raúl Porchetto, Lito Nevia con Domingo Cura, Carlos Daniel, Miguel Krochik. Bueno, marcaron una época. Estamos a 50 y pico de años de esta epopeya musical que tiene que ver con los registros de la época temprana del rock nacional. Y ahora en Lago Puelo, un lugar bellísimo, de tantos lugares que tiene el sur argentino, se va a organizar y se va a presentar un nuevo acusticazo. Vamos a tomar contacto con Lago Puelo. Allí está Graciela Wenchepan, que es directora de Cultura de Lago Puelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
Gracias, Graciela, por atendernos. Un placer. Bueno, digo, qué maravilla que ustedes, en uno de los lugares más bellos que tiene la República Argentina, el sur argentino, Lago Puelo, organicen un acusticazo. Qué barbaridad, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, estamos acá yo, Graciela, la directora de Cultura de Lago Puelo, y bien, Sebastián Oliva, el secretario de Turismo, Cultura, Producción y Deporte. Estamos acá para...
Muy bien, y cuénteme cómo es Lago Puelo un poco. Descríbamelo con palabras, si es tan amable.
Mucha naturaleza, hermoso, tenemos un lago muy lindo. Es un pueblito bastante chico, pero nada, una calidad en la gente muy linda. Así que, nada, estamos en un lugar del sur, cerca de Bariloche, El Bolsón, que por ahí es un poco más conocido. Estamos tratando de que Lago Puelo también esté a las mismas alturas, conocidos en todo el país. Así que nada, este evento que vamos a traer, creo que por ahí es una semillita como para eso.
Qué maravilla. Bueno, usted está con Sebastián Oliva, secretario de Turismo, Producción, Cultura, Deportes de Lago Puelo. ¿Me lo puede pasar? Así lo saludo.
Sí, sí.
¿Qué tal, Sebastián?
¿Qué tal? Buenas noches, Edgardo. Un gusto tener contacto con ustedes, que nos esté llamando un medio nacional tan importante a Lago Puelo, a la comarca. La verdad que nos da una mano grandísima. Y bueno, enmarcado en lo que decías vos, este encuentro, este acusticazo, ¿no? Que como decíamos por ahí, charlábamos, y hubo un intento el año pasado por una cuestión de tiempo, nosotros asumimos, bueno, fue un año electoral, fue todo un cambio, y pudimos ya sí cerrar para este año que se pueda hacer porque nos quedó pendiente algo que habíamos querido y no llegamos, y que realmente nos parecía no solo importante ni lindo, sino todo el valor histórico que trae consigo. Entonces, nos parecía más importante en una cuna como esta, cerca de los antiguos hippies que se les nombraba, que tiene que ser muy vinculada con el rock, acá cuna de algunos maestros luteros. O sea, me parecía que era un marco más que inmenso e interesante poder acceder a este tipo de eventos.
Ahora, Sebastián, ¿qué población tiene? ¿Qué cantidad de habitantes tiene Lago Puelo?
Nosotros tenemos 18.000 habitantes. Es un, como describía Gabriela, Graciela, perdón, es un marco de montañas, de lagos, de ríos, lo que lo hace amplio, ¿no? No es que hay una concentración, sino que tenemos distintos parajes en los cuales cada uno tiene una característica. Y en ese marco natural y verde, se nombra Lago Puelo, pero con una superficie que cuando uno se acerca, al que lo pudo visitar conoce, no se encuentra con un casco urbano grande, sino con mucha distribución en lo que tiene que ver con chacras, campos y distintos lugares que lo hacen verde y lo hacen también propicio para lo que tiene que ver con la producción de frutos rojos y cosas que por ahí son más conocidas de la zona.
Bueno, ¿dónde lo van a organizar el acusticazo? Esto es el 7 de diciembre.
La Plaza Central es un predio hermoso, un predio grande, una Plaza Central que tiene un anfiteatro con capacidad para 500 personas sentadas y bueno, alrededor después paradas. Es el que se usa en el marco de la fiesta, que era Fiesta Nacional del Bosque, que ahora estamos tratando de retomar de vuelta, que si bien perdió el nombre de Nacional porque hubo un par de años que no se hizo, empezamos ahora de vuelta a traccionar para que vuelva a ponerse su lugar. Fiesta del Bosque tiene que ver con fiestas que se hacen acá en la comarca, que tiene cada uno una temática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Fruta Fina, la fiesta de la Fruta Fina acá en la localidad cercana de Loya, el Artesano en el Puyén, la del Lúpulo en el Bolsón, la del Trencito en el Maitén, la del Asado en Cholila y nosotros la del Bosque.
Qué maravilla. Cholila es el lugar donde allí un hecho histórico muy importante, ¿cierto? Allí se radicaron dos.
Claro,
sí, perdón que te interrumpí. No, lo escucho.
Ahí se radicó, en teoría, Bud Cassidy, ¿no? El conocido ladrón. Y bueno, ahí uno está bueno acercarse. El otro día justo estuvimos en una reunión de directores y secretarios de turismo y estuvimos visitando la casa, que en realidad la casa que está es una de una pareja que lo albergó, ¿sí? La que está actualmente es la de la pareja y se habla de que la casa de Bud Cassidy estaba por detrás de la cabaña que está ahora, por una cuestión estratégica de cerca de un río para poder escapar y que no lo sigan. Bueno, todo un antecedente interesante histórico que está bueno que la gente conozca y se acerque.
Usted sabe que Luis Altamira, un gran escritor cordobés, autor del documental La Infancia del Che y autor del libro La Infancia del Che, que yo he publicado en mi sello editorial, escribió, investigó precisamente, tiene el libro escrito y no publicado todavía, sobre Bach Cassidy. Por eso conozco a Cholila, porque lo leí el libro, bueno, cuando usted nombró Cholila, bueno, me sorprendí.
No, yo nombro porque...
Interesante.
Del año pasado empezó a tratar de cambiar esta idea de promocionar una localidad, sino que nos promocionamos como comarca, ¿sí? Intentamos que la gente llegue, conozca y que puedan, en estas 5 localidades que la conforman, puedan recorrer un poquito de cada lado, y cada uno tiene sus características. Por eso está muy bien nombrado lo de Cassidy en Cholila, porque creo que es algo que se conoce a nivel mundial, entonces no es poco.
No, está muy bien. Pero bueno, ustedes, volviendo al tema central que nos ocupa, qué interesante que hayan pensado en el acusticazo, ¿no? Realmente, yo los vi todos, porque vi el primero, y también vi los otros que hizo Daniel, que es gran amigo de toda la vida, en Buenos Aires. Y cuando él me dijo, casualmente el programa anterior hablamos del acusticazo, y bueno, hoy vamos a tener a propósito en este programa también a Miguel Croci, que es uno de los músicos que va a estar con ustedes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Es un lugar muy rockero, Lago Puelo?
Y Lago Puelo es una cuna de rockeros, como te decía, llegados desde afuera, básicamente, la gran mayoría, y que fue contagiando. Nosotros, 8 años atrás, teníamos también un evento que hacíamos de juventud, que era el Puelo Rock, con más de 20 bandas de jóvenes menores de 20 años, algo que se perdió. Sí, hoy los jóvenes no encontramos banda de jóvenes, y por ahí esto era también tratar de sembrar la semillita con este evento de que las bandas y los chicos puedan acercarse y empezar de vuelta a acercarse al rock y a conformar bandas que, como te digo, se han perdido, por lo menos acá en la comarca, y que por ahí sería interesante que vuelvan, ¿no? Que volvamos al escenario, que vuelvan a tocar, que vuelvan a girar en torno de ese rock tan hermoso y tan conocido que tenemos desde esa época. Yo soy nacido en el 76, o sea que
claro.
Bastante tiene que ver claro. Con el tema, ¿no?
Así claro, que... ustedes en el sur han tenido el Bolsón, que ha acogido muchísimos rockeros, tienen en Esquel el Tren de la Trochita, donde Andrés Campos, periodista de Esquel, de Radio Nacional de Esquel, y también Juan Gamba Gentilini, un pionero del rock nacional, confirman que La Balsa, el tema más icónico del rock nacional, se compuso en el Tren de la Trochita. ¿Qué me cuenta usted?
No, la verdad que no lo sabía el dato. La verdad que agradezco a Gardo que nos des ese dato, porque a veces uno, por más que esté en el tema, hay cosas que se escapan. Es un tema no menor para tenerlo en cuenta y también que sirva para la difusión. Así que la verdad que agradezco el aporte. Y bueno, como decías vos, estabas nombrando algunos de los músicos que vamos a estar presentes. Nos gustaría que estén todos, obviamente, pero bueno, es un primer acusticazo acá en Lago Puelo, que va a estar también no solo alrededor de lo que tiene que ver con los músicos, sino que también con presentación de libros. Así que me parece más que importante también eso destacar, que tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Yo creo que realmente va a ser un éxito, estoy convencido que va a ser un éxito, porque tenemos muchísima gente que lo está esperando y que tiene que ver directamente, como decías vos, gente tanto en el Bolsón como en la comarca, que tiene que ver con la temática de la época del acusticazo. Entonces, me parece que la expectativa es grande, por lo menos la expectativa nuestra es bastante grande, y yo creo que vamos a estar a la altura de poder realizarlo de la mejor manera.
Pregunta, ¿cómo es la disposición hotelera para la gente que quiera ir? Porque seguramente va a ir gente de otros lados.
No, la capacidad acá, nosotros más que hoteles, trabajamos todo lo que es el complejo de cabañas. Tenemos una capacidad de 3.500 plazas habilitadas, más bueno, algunas que no, y algunas que no tenemos información, y las localidades vecinas. Pero, o sea, lugares para alojarse hay lugares hermosos, cabañas, complejos realmente muy lindos. Todo, como te digo, vos por ahí me nombrabas fuera del micrófono que conocías, y la verdad que todo muy verde, todo muy lindo, cada complejo tiene un patio en el cual uno puede tomar sol, el tiempo ahora nos está reacompañando, hay un día de sol pleno, así que esperamos que el marco sea el mejor para el que viene a disfrutar, a elegir Lago Puelo, no solo por el evento, sino también para poder disfrutar de las bellezas del lugar.
Bueno, dos cosas que me atraparon cuando Daniel me contó. Primero, el lugar, Lago Puelo, que es el sur argentino, es bellísimo. Yo conozco muchos los paisajes, especialmente los Alpes europeos, voy mucho a Europa, y yo siempre digo que me quedo con el sur argentino, porque conozco lugares tan bellos, que no hay discusión. Lago Puelo es un lugar bellísimo, y además siempre tiene esa mística, ¿no? Cuando hablamos... que bueno, ahí por ejemplo Pedro y Pablo estuvieron y grabaron uno de los discos más trascendentes estando radicados en el Bolsón. Es decir, usted tiene una historia importante. Lo que pasa que claro, los 70 después tuvieron interrupción por lo que pasó en el 76 y el rock fue uno de los géneros musicales más perseguidos de la época, la gente por su vestimenta, por su pelo, por su barba. Fue una época muy difícil y bueno, se perdió un poco, pero lo que yo celebro es que un festival del cual creo que solamente el único fallecido del festival original del 72 es Domingo Cura, que tocó con Lito Nevia. Después creo que todos los músicos están vivos y eso es interesante para ellos también, ¿no? Que se reivindiquen en un lugar tan importante. Y además hay algo que a mí me gusta mucho y que celebro, es que precisamente desde los estrados oficiales, desde los municipios, desde las direcciones de cultura, del Estado en sí en general, se haya reivindicado la música rock. Eso es una maravilla para mí.
Sí, yo hoy ahora haciendo memoria, cuando vos nombrabas quiénes están y quiénes no están, yo te nombraba la Fiesta del Bosque, y una de las fiestas que quedó marcada acá en la memoria de todos los puelenses y comarcales, fue la visita que tuvimos en un año en esa fiesta de León Gieco, que fue fue tremenda, una capacidad. En ese momento Lago Puelo tendría 3.500, 4.000 habitantes, y en el marco de la presentación de la fiesta del bosque de León Gieco se calculó 20.000 personas. Así una que realmente mano. Fue interesante, sí. Eso es lo que yo creo que genera, ¿no? Esos músicos de esa categoría. Generan eso. Y bueno, hoy esperamos, no sé si la misma cantidad de gente, pero sí esperamos llegar, no solo hoy por lo que tiene que ver con lo presencial, sino hoy tenemos ventaja que por ahí no... O sea, a veces a uno lo nombra como ventaja y otro como desventaja. El hecho de que esté en las redes, de que se pueda visualizar por otro lugar. Entonces, a veces, antes era o venías a verlo en vivo o no lo veías. Y hoy claro. Existe esta otra... Por eso te digo, no sé si decirlo que es bueno o malo, pero bueno, yo creo que es bueno, todo suma. Y
no, es bueno.
Y puede acercarse cualquiera a verlo, más allá de que no pueda llegar a saludar.
Acerca a distancias y permite gran difusión. Cuando nace el libro digital, el e-book, mucha gente se resistía, pero bueno, el autor, en mi caso, yo soy escritor en mi caso, me han comprado libros por internet a través del libro digital, en países donde sería imposible por el costo del correo enviarlos, por ejemplo. No, lo digital es importante, muy importante, porque alguien que quiera ver Lago Puelo entra ahora, hace un clic y ve todas las imágenes que se le ocurre a Lago Puelo, por ejemplo.
Sí, tal cual. La verdad que es muy, muy, muy importante. Nos colabora un montón, a todos en realidad.
Bueno, yo te paso el dato. El libro de Campos se llama La historia oculta de la balsa, Tanguito. Yo le voy a pasar el contacto con ustedes. Sería bueno que Campos se vaya a la presentación del libro que van a hacer ustedes.
Estaría buenísimo porque la Feria del Libro va a ser un día antes del Acusticazo, el día 6 de diciembre. Así que nada, nos vendría re bien. Quería sumarle que no solamente va a venir Miguel Krochik, sino que también nos va a acompañar Claudio Kleiman, Claudia Puyó, y Daniel Ripoll, que también va a estar presentando sus libros. Así que nada, va a ser un evento muy importante para nosotros y re interesante. Así que nada.
Pregunta, Graciela, ¿entrada libre?
Sí, libre.
Sí, el marco del predio es una plaza abierta donde circulan hacia alrededor todo, es justo plaza central. Acá todos los eventos del Agopuelo en el que se hacen en la plaza son gratuitos, por eso a veces cuesta financiar, ¿no? A veces cuesta desde el momento porque no hay forma de recaudar, salvo que sea por publicidad. Pero bueno, apostamos a estos eventos porque entendemos, y el intendente Iván Fernández siempre nos empuja, a tanto a mí como secretario, como a Graciela como directora de Cultura, a que fomentemos y tratemos de realizar todos los eventos que podamos y le busquemos la vuelta para que la gente tenga el acceso. De hecho, las fiestas estas comarcales se hacen y se trata de traer artistas por una cuestión que el vecino de acá lo pueda ver, ¿no? La posibilidad de tenerlo cerca, de poder vivenciarlo, porque muchos por ahí no tienen la posibilidad de ir a verlo a otro lugar, más allá que hablábamos hoy de redes, siempre uno trata de estar cerca del artista y el contacto cara a cara no es lo mismo. Entonces, estamos tratando y trabajando todos los años de traer artistas de distintos, obviamente, de distintas características, pero siempre intentando que el local pueda acceder a un espectáculo gratuito de un artista nacional, internacional, como hemos podido traer.
Bueno, Puyó es una gran artista. Miguel Krochik, además, es un histórico músico del rock y fundador del Estudio Panda, icónico estudio de grabación del rock nacional, por ejemplo.
No, por eso te digo, la verdad que...
Es buena la idea de ustedes también.
La idea, más allá de no solo podemos hacernos cargo nosotros y decir que fue solamente nuestra, sino que hubo gente que acercó el proyecto, y la verdad que interesante esto. Y nosotros desde el municipio acompañar, me parece que lo decías vos antes, lo importante de que nosotros como municipio acompañemos este tipo de eventos porque demuestra, como te decía, el captar la intención de la gente de poder participar. Entonces, bueno, realmente estamos contentos. Ripoll, hemos estado en charla con él constante. Él entiende por ahí que está, no somos ni una productora ni que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo este tipo de eventos, y así todo apostó a nosotros. Así que la verdad que le quiero agradecer por este medio también, como lo haré personalmente cuando venga, el podernos haber hecho sede de algo tan importante que por ahí en una ciudad más grande quizás podría haber tenido o puede llegar a tener muchísima más convocatoria, pero sí, sin embargo, eligió Agopuelo, y nosotros más que agradecido y tratando de que todo salga perfecto. Con las falencias que tiene, como te decía, un municipio de 15.000 habitantes comparado con, no somos ni una décima parte de un barrio de Buenos Aires, por ejemplo. Pero así
mejor,
todo,
mejor, mejor.
Sí, pero así todo le tenemos, tenemos eso, ¿no? La cordialidad, la amabilidad que tiene la gente de campo, la gente del pueblo, y la parte afectiva y cariñosa que generalmente transmite una localidad como esta.
Bueno, yo la verdad que celebro porque no me interesa la extracción política que tengan, pero realmente los quiero felicitar por la apertura popular. Son momentos difíciles. Yo ayer estuve en La Boca, fui a ver el partido de Boca, y hace un tiempo que no iba a La Boca y me sorprendí que los negocios de La Boca, que siempre previo al partido estaban repletos, las pizzerías, los bares, estaban desiertos. Sí, vi una situación, en general a diario uno puede observar estas cosas, pero que un municipio apoye la cultura, se ponga a trabajar en la cultura, porque es en general, no es solamente para ustedes difícil, es para todos los municipios del país. Yo que trabajé en cultura en la Dirección Nacional de Música y Danza con el Chango Farías Gómez, nosotros organizamos la Fiesta Nacional del Teatro y la Fiesta Nacional de la Música, trajimos músicos de todo el país para actuar en el Teatro Nacional Cervantes y en el Paseo de la Plaza. Entonces, lo hicimos a puro esfuerzo, con un pequeño apoyo del Gobierno Nacional. Sé lo que cuesta organizar. Sí, y lo hicimos a un nivel más amplio, porque obviamente es una Secretaría Nacional la de Cultura. Pero lo de ustedes tiene mucho mérito, porque además tiene que trascender para que esto se vaya copiando en otros lugares, no solamente con el rock, ¿no? Yo soy un rockero de alma, pero escucho toda la música. También puede ser que se hagan festivales de folclore, de tango, pero es interesante que la gente pueda tener acceso, ¿no? Que no se quede en la casa. Eso es importantísimo, ¿eh? Yo lo celebro.
Sí, 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 como te decía, estamos todo el año, todo el tiempo trabajando y pensando en qué, no solo en acompañar, sino también en generar. En este caso nos toca acompañar, ¿sí? O sea, la historia de este acusticazo, somos conscientes de lo que significa para el país y como te decía, agradecidos de haber sido elegidos y vamos a poner todo de lo que podamos, más allá de que obviamente, como decía, uno también, y no es una excusa, pero bueno, tiene algunas falencias que tienen que ver por ahí con, no solo con lo que es la infraestructura en cuanto por ahí puede llegar a dar un espectáculo más grande, pero este que tiene las características que tiene, creo que es ideal para la localidad, ¿sí? Porque no estamos hablando de un sonido extremo, fuerte, estamos hablando de un acusticazo, y eso maneja una armonía interesante en lo que tiene que ver con lo que va a ser y lo que va a suceder ese día.
Bueno, la verdad que es una maravilla, lo felicito a usted, Sebastián, al señor intendente, a Graciela. Nosotros tenemos intención de ir a cubrir el festival, nos interesa hacer dos capítulos de nuestros programas aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque creemos que también contribuye, hay mucha gente que sigue prendida a la radio. Y como nuestras radios están en streaming, llegamos a todas partes del mundo. Ya no son radios nacionales, porque al estar en streaming están en todo el mundo. Así que bueno, tal vez tengamos la chance de poder ir a cubrir y transmitir para Buenos Aires el festival. Esa es la idea que tenemos.
Bueno, un lujo, sería un lujo tener, como digo, todos son bienvenidos.
Ahí está Miguel Croci, mira en línea. Estamos con el secretario de Turismo, Producción y Cultura de Lago Puelo, donde vas a ir a tocar, lo podés saludar.
Un gusto, Sebastián, gracias por la invitación a través de Daniel Ripoll. Bueno, es un honor ir hasta Lago Puelo y poder transmitir todo lo que uno aprendió en 50 años y desde que empezamos con Lito Nevia, con Edelmiro Molinari, con León Gieco, Raúl Porchetto. Pasaron nada más que 52 años.
Nada poco, no. Antes que nada, obviamente que los agradecidos y el honor es nuestro. Así que bueno, ahí estamos ultimando los últimos detalles para que todo salga de la mejor manera y bueno, ya en nada, en breve estaremos cara a cara, así que ahí nos conoceremos y podremos estar compartiendo este evento tan importante como lo decíamos recién. Y bueno, y ojalá que te dejen entrar de vuelta, pero bueno, para preparar la valija para venirte para la Patagonia.
Y si no, siempre un lugar ahí en Lago Puelo, en esa zona voy a tener, ¿o no?
Seguro, acá tenemos alojamiento, no hay problema. La valija más grande, nada más, y te venís.
Bueno, una maravilla.
Gracias, hacemos, sí, y nos vemos pronto.
Hacemos una pausa, quédate en línea, querido Miguel. Sí. Voy a despedir. Quiero agradecer primero a Graciela Huenchupán, que fue el contacto que yo inicié para hacer esta nota. Muchísimas gracias, Graciela, y no te hagas problema por el trabajo y el esfuerzo. Veo que tenés mucho empuje. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y gracias por difundir esto. Nada, es muy importante también para nosotros poder salir en sus medios, así que nada, agradecida.
Y a Sebastián decirle, bueno, felicitaciones, secretario, porque le vamos a dar toda la difusión posible y de ser posible estaremos allí para transmitir en directo para Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Un agradecimiento también a Jorge, ahí que está en las operaciones. La verdad que una hermosa nota. Espero que se haya escuchado bien. Porque
sí, perfecta.
Así que bueno, invitamos a todos los que estén, los oyentes que están escuchando.
Bueno, hacemos una pausa. Quédese en línea privada, por favor, Jorge, que Sebastián, que le quiero hacer una consulta. ¿Le parece bien?
Sí.
Bueno, no hacemos problema. Una pausa y en instantes continuamos con este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo este capítulo especial, hoy dedicado al Acusticazo, 7 de diciembre en Lago Puelo. Va a estar allí Daniel Ripoll, van a estar grandes músicos, y entre ellos Miguel Krocik, un histórico. Yo creo que el tema que más difundí yo en mi larga historia periodista de rock, el tema más difundido ha sido siempre Gilmar. Bueno, no sé por qué, Miguel, pero siempre me gustó ese tema Gilmar. ¿Cómo? ¿Ese es un tema tuyo, ese Gilmar?
Sí, ese tema, bueno, la música es mía y la letra es de un gran amigo, que nos seguimos viendo todavía, de toda la vida, Gregorio Fleischer, y que lo hicimos en la casa de él una noche estrellada, ahí en el patio de los padres de él, porque él vivía con los padres, ¿no? Teníamos 18 años. Y salió de esas cosas, de la vida, un tema redondo, y que cuando lo quise cantar en el Acusticazo, en realidad yo no lo quería cantar esa canción, porque era muy redonda, quizás yo la veía muy comercial, y decía, quiero tocar algo más sofisticado, que yo tenía temas más complejos, de cambio de ritmo, otro tipo de entonaciones. Y este tema era muy redondo, muy cuadrado, pero a veces, a la larga, me di cuenta que es difícil, más difícil es hacer temas redondos y cuadrados que sean casi perfectos. En el Acusticazo del 2017 estaba Lito Vitale, invitado por Daniel Ripoll, y estaba León Gieco, estábamos todos ahí en el escenario, ya medio al final, y a Lito Vitale le salió una frase que decía, no hay Acusticazo sin Gilmar, ¿no? Y me sorprendió, como que parecía que el tema más importante o el que más se recuerda en el Acusticazo es Gilmar y Hombre de Hierro.
Sí. ¿No? Sí, y en tercer orden me gusta mucho Cuando, el tema
sí,
de Miguel Eugenio.
Sí, un tema que también fue muy bueno para ellos. Y después venía el tema este de Lito, que era un tema folclórico, que después se fue asentando con el tiempo, que lo acompañaba de Domingo Cura, que era Vamos Negro.
Claro.
Era un tema ya diferente a lo que veníamos escuchando, cosas de rock, ¿no? Era junto con Arco Iris, que había empezado la línea folclórica dentro del rock.
Si
vos, me adelanto a tu pregunta, que quizás vos dirías, ¿cómo llegué al acusticazo?
Bueno, me leíste la mente, che.
Y porque yo juego al truco sin cartas ya. Y el tema fue así. Yo estaba tocaba en el barrio de Floresta, Devoto, Villa del Parque, amigos, casa de otros amigos. Yo venía de un grupo de rock, pero que no era conocido, era del barrio, que se llamaba Matt, Locura. Y bueno, y tocábamos todos temas de Cream, de Traffic, de Creedence, de Foundation, de la década del 60. Y a medida que veníamos escuchando discos de afuera, con el soul de Otis Redding, Aretha Franklin y bueno, Wilson Pickett también, era todo un menjunje. Hasta que un día, bueno, en el año 67, en 68, escucho a Manal cantando blues en español, después lo escucho a Almendra y después termino escuchando Arcoiris. Y yo dije, bueno, es momento de uno armar y empezar a componer canciones en español. Ya había una prehistoria de eso, que era Los Gatos, que fue la primera banda que cantó rock en español, ¿no? Bien definida, por Lito y, bueno, todo su grupo, que era muy importante todos. Uh-huh. Y bueno, y cuando estoy ahí tocando un día en un club de barrio, me dice un muchacho, ¿no querés tocar en el Cardenal Copelo, que había un recital de Arcoiris, y vos podés tocar como telonero ahí? Y le digo, la verdad que sería un golazo, aparte ya tengo temas míos, armados, algunos. Bueno, y ahí fui al Cardenal Copelo, donde estudió nuestro presidente de ahora, ¿no? Justo da la casualidad.
Conozco porque yo soy del barrio de Devoto también.
Bueno, ahí en la calle Nueva York.
Claro.
Me subo arriba del escenario, toco, y cuando termino de tocar, habría unas 400 personas, más o menos, porque era lo que daba el lugar, y bueno, eran toda la mayoría alumnos del colegio, padres, etcétera. Y cuando termino de tocar, me para Santolalla con Dana, que era la guía espiritual, y me dice, nos gusta mucho lo que haces, tenés una buena voz, esto podría estar, ¿por qué no te venís a nuestro oficina, que ahí ensayamos, ahí en la calle Venezuela, ¿no? 1480, que era el estudio de Pepe Neto, que estaba en el primer piso, y que ellos habían empezado a grabar su segundo disco ahí, Arcoiris. Uh-huh. Ya se habían independizado de la RCA, que habían hecho ese famoso disco, el primero, ese de Arcoiris, que es una tapa rosa.
El disco rosa.
Sí, el que está Hoy te miré, y otros temas más, que no me acuerdo exactamente los nombres ahora. Y bueno, y cuando voy allá me dice Gustavo que la otra semana iban a venir otros músicos de música progresiva, que ya le habían un poco puesto ese nombre, y al fenómeno de los nuevos músicos que había en los 70, ¿no? De cantautores acústicos. Y voy y ahí me encuentro con... A la otra semana voy y me encuentro con León, que no lo conocía, lo conocí ahí, en la reunión, a Porchetto, a Miguel Eugenio y a Sui Generis. Y Sui Generis, obviamente, que estaba Charlie y Nito, eran seis en la banda, porque, digamos, Sui Generis nacen con seis integrantes, que estaba un tal, bueno, no me acuerdo ahora los nombres exactamente, pero eran seis muchachos, que el baterista no era Rodríguez, sino que era otro anterior, que no me acuerdo tampoco el nombre, pero así empezó Sui Generis. Y a los dos años o año y medio quedaron dos.
Estaba Alejandro Correa ahí, ¿no? También.
Sí, creo que el bajista, ¿no?
Porque eran compañeros de la escuela con Alejandro Correa de Charlie.
Sí.
Y el baterista, no me acuerdo bien el nombre, pero sí, había otro
baterista. Estaba Piegari. Y Piegari también estaba ahí, Marcelo, claro. Piegari.
Sí,
y el baterista,
claro,
era un tal Pepo, Paco se llamaba. Un muchacho medio gordito, así, era el baterista de ellos al principio. Pero claro, bueno, y Gustavo cuando se va me dice, Miguel, y a León le dicen, tráeme un demo tuyo. Y le digo, ¿un demo en qué? Le digo, me dice, tenés que grabarte una cinta. Entonces me da el teléfono del sonidista de Arcoiris, Ubaldo Beltrán.
Ubaldo.
Ubaldo Beltrán, era un genio, un tipo excelente. Y bueno, voy a la casa de él y en un grabador, ahí tipo Celoso, Sony, no me acuerdo, grabo tres temas. Se los doy a Gustavo y Gustavo se lo da a nuestro amigo queridísimo Daniel Ripoll. Uh-huh. Y a las dos semanas me llama Gustavo, me dice, entraste en un recital que está organizando la revista Pelo, que se llamará Acusticazo.
Así fue. Ahí entraste. Mirá, qué maravilla. Vos sabés que nosotros tuvimos la suerte ahora hace un tiempito de estar juntos en la presentación del documental de Arcoíris. Yo te hice unas buenas fotos con Santolalla.
Sí.
Yo era muy cercano a Arcoíris, yo iba mucho a los ensayos y
allá en Palomar, ¿no?
En
el departamento. Mario Bravo, ¿no?
Claro, el departamento de ahí y la oficina, después ellos la trasladaron a ¿te acordás? Estaba el auditorio Kraft.
Sí.
Ahí estaba la oficina de Arcoíris, que tenía una foto de Dana con Ara en la playa, una foto de Ignacio. Ignacio era el fotógrafo de ellos.
Sí, Ignacio, es una foto que Ara está abrazando a Dana y tocando el saxo.
Exactamente. Es ahí está la oficina.
Creo que la foto esa está sacada ahí en la zona de Necochea o por esa zona, en el sur. No me acuerdo el lugar exacto, como se llamaba.
Sí, lo que contás es maravilloso porque yo lo viví tan de cerca todo eso. Y aparte,
ellos vivían en la calle Honduras y a la vuelta en Mario Bravo tenían la sala de ensayo.
Sí, yo iba al departamento de Honduras a tomar mate con ellos.
Sí, sí, sí.
Y Emma, te cuento algo que te va a sorprender. Cuando mi hermano se casa, el regalo mío de casamiento fue la fotografía que le hizo Ignacio.
Mirá vos. Y había otro muchacho, había otro muchacho más que se llamaba Mario Alberto.
Mario Alberto, claro.
Que era el manager o que estaba ahí junto con Ignacio, manejaban a la banda en diferentes zonas, ¿no? De diferentes segmentos de lo que necesitaba la banda.
Gran banda. Bueno, escúchame, y después de la música, ¿cuánto tiempo estuviste con la música? Después ya te metiste de lleno en el estudio, ¿no?
Sí, estuve hasta el 78, diríamos. Lo que quería aclarar, que es muy importante que la gente sepa, que en la década del 70, todos los músicos, incluso Spinetta, Sui Generis o Charlie, se morían de hambre, nadie ganaba plata. Y estaban bancados con lo mínimo, porque el negocio siempre era para los productores, los dueños de compañía, etcétera, etcétera. Pero el músico fue el último orejón del tarro siempre, hasta que vino el tema de las Malvinas en el 82, donde ahí las compañías tenían muy poco material porque no se podía pasar nada en inglés. Entonces ahí se revirtió la cosa y el músico pasó a ser un poco banca, entre comillas. Esa fue la historia del músico en la Argentina acá, con el tema de que el músico nunca pudo juntar un mango ni para comprarse una casa. Pero un departamento, nada, digamos. Estamos hablando de un Charlie, de un Spinetta, que de Spinetta estaba siempre bancado por amigos, siempre lo ayudaban.
Creo que Pistocchi lo ayudó mucho en una época.
Sí, Jorge, sí, pero muchos lo ayudaron, todos, ¿viste? Este muchacho Gauri, Gustavo Gauri del Cielito, también le dio una mano grande, se fueron a vivir por la zona de Castelar, con sus familias, la pelearon mucho, digamos. Mucho la pelearon, digamos. Fíjate, David hace 3-4 años esta parte recién pudo levantar cabeza bien después de millones de años, David Lebón. Y vos no me dejás mentir, digamos.
Fíjate, obvio, yo lo conozco a David del Acusticazo y más. Tengo su disco, hasta tengo uno de una banda que tenía, que grabó un simple, Lila. ¿Te acordás de la banda Lila?
Sí, sí.
Tengo ese simple, sí. Sí, es verdad todo lo que vos decís, inclusive los que hacíamos programas de rock. Pero escúchame, nos quedaban 2,50. No se podía vivir de...
A mí que me vengan a hablar, se cansaron de robar las compañías a los músicos y que me vengan a mí a decir, y le puedo dar con un día y nombre y todo lo que hacían. Las liquidaciones eran un bochorno, ¿viste? No. La verdad que si este negocio hoy lo entenderían los músicos como es que tiene tantas patas este negocio. Creo que eso es lo primero que tiene que aprender un músico si quiere vivir de la música. ¿Me entendés? Porque siempre están los oportunistas y hay un montón de entidades que cobran gracias a la composición del músico y es el último orejón del tarro.
Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Y, lo que pasa es que todos tienen miedo de denunciar o declarar. Fíjate que hoy se denuncia en la política, en todo, quién mete la mano, quién es corrupto. Y la música, se cansaron, la corrupción mata y destroza familias, vidas, sueños, todo es así. Yo me tuve que meter con la historia del estudio, ya que vos querés un poco saber.
Contame, sí, ya me lo contaste una vez, pero es bueno que la audiencia que se renueve.
Bueno, quizás que ya te lo cuento de otra manera, que me acuerde ahora, porque siempre hay nuevas versiones de forma de cómo interpretar una canción, ¿no? Pero el tema del estudio, digamos, yo ahí tenía un depósito que durante un par de años me tuve que dedicar al comercio porque nos moríamos de hambre. Ya estaba casado, tenía una hija, ya estaba viniendo la otra. Y estaba en la parte textil, compraba telas, hacía sábanas, esto que lo otro, hasta que un día dije, no, yo tengo que seguir de vuelta en la música, porque no, esto no es para mí, digamos, no iba conmigo, me sentía muy mal. Hasta que un día agarré el estudio, conocí a otra persona que tenía un estudio cerca de mi casa, y ahí empezó el contagio, y estuve como un año y medio haciéndolo, pero muy precariamente. Y cuando lo terminé, dije, ¿qué hago? Eso fue fines del 80. Digo, ¿qué hago ahora? Porque lo tengo que empezar a trabajar. No conozco a mucha gente así como para ir. Porque las compañías tenían su propio estudio, cada compañía. Exacto. La RCA Victor, CBS, Polygram, Music Hall, Microfón. Y bueno, entonces un día estaba sentado ahí solo en el patio, digo, lo voy a llamar a Charlie. Y bueno, lo llamo a Charlie y me dice, Miguel, venite a Ion, que estoy terminando Peperina, el disco de Cerucidán, y ahí me contás bien qué es lo que estás haciendo. Obviamente que lo llamé de esos teléfonos de disco negro, porque no existía otra cosa. No había nada, nada.
No, obvio.
Teléfono, y la suerte que el flaco me atendió, porque el flaco siempre estaba a mil. Pero siempre hubo muy buena onda, él venía a mi casa ahí en Floresta, pero una vez sola vino, pero ya se había olvidado, ni sabía dónde había estado. Y bueno, me dijo, la semana que viene voy a ir para donde vos decís que tenés un estudio. Porque tener un estudio en los años 80, así, particular, no era fácil. Había dos estudios, uno era el estudio del Jardín, y sí, Otro estaba el estudio de los Bárbaros, en sí, La calle Muñeca, me acuerdo, pero era un estudio más o menos mínimamente decente. Y después, nada más. Por lo demás eran estudios, no existían, era estudio de un canal, bueno, pero que grababa.
El de Los Bárbaros tenía a Amílcar Gilaverde, técnico.
Sí, Amílcar en una época estuvo ahí, es verdad.
Sí, yo produje varias cosas ahí con Los Bárbaros. Y en el tuyo hice uno con Pedro Aznar y con Lucio Masaira. Hicimos una.
Ah, sí. Qué músico, Lucio, baterista de la puta madre.
Por Dios, siempre, muy agradecido.
Gran músico.
Bueno, ¿sabés de dónde viene la relación? Yo fui manager original de Madre Atómica. Y
claro, en Madre Atómica estaba el Lito Pumer.
El Lito Pumer es el sobrino de. El claro. Sobrino de. Claro, de Violeta Carballo, que es la mamá de Lucio y la hermana de Celeste.
Claro. Y grande músico, Lito también, una excelente persona,
sí.
Y Gabriela también, ¿no? Que en paz descanse.
Uy, por Dios, yo la conocí de chiquita, que no le calzaba la Gibson negra de
sí, Lito, muy introvertida, ¿no? Sí, callada, sí. Siempre muy humilde.
Yo viajé con el papá, con Juan Pumer, con el papá a hacer una gira para conseguir contratos para Madre Atómica, y él tenía un rastrojero, y viajamos.
Madre Atómica estaba el Mono Fontana, ¿verdad?
Mono Fontana, Pedro Aznar y Lito Pumer. ¿Y sabés cómo surgió? Yo tenía un vecino en lo de mi casa, en Devoto, Carlito Soñate, que me dice, che, tenés que ir a escuchar una banda que está ahí, ensaya en el pasaje La Blanqueada, que es la casa del Mono.
Del Mono, sí, el claro. Mono, cerca de la General Paz.
Claro, y fui a escucharlo y me quedé helado, porque ¿sabés lo que hicieron los tipos? Me tocaron la apertura del programa mío, que era una mezcla de temas de. No me acuerdo si de Yes, si de un tema de los Beatles. Bueno, era complejo. La tocaron ahí y yo me quedé helado. Y bueno, ahí tuve bastante tiempo hasta que se disolvieron. Pero bueno, volveme a cuando va Lito a Panda. ¿Qué pasa? Lito, perdón, Charlie.
Charlie. Bueno, toca el timbre y me dice: Miguel, si no fuese por vos no hubiera conocido bien Floresta, porque él había venido en un colectivo, el 106, ¿no? Que salía de la casa, él vivía ahí en Vit y Santa Fe. Entonces entra y empieza a mirar el estudio, me dice: uy, qué lindo, todo nuevo, esto, lo otro. No, prácticamente no tenía nada de equipo, ¿no? Tenía dos procesadores nada más, digamos, tenía una consola relativamente buena. Y me dice: si viene acá mi técnico y le gusta, voy a hacer mi disco. Y ahí se me puso los pelos de punta. Yo digo, ya de golpe, vos vas a hacer un disco. Ni sabía que él iba a hacer un disco solista, porque yo, cuando lo despedí ahí de que estaba mezclando con Serú Girán. No sabía que era el último disco de ellos.
Claro.
Y me dice, va a venir mi técnico, que no lo conocía, que era, y que es Amílcar Gilabert.
Claro.
Y a la otra semana viene Amílcar, ve el lugar, me dice: che, me gusta, pero conseguime estos tres micrófonos y esto y lo otro, y vamos a empezar a grabar. Le digo, bueno, ¿va a venir Charlie? Me dice, no. Charlie me dijo que primero vamos a practicar, o no practicar, sino vamos a probar con una banda que la firmó Daniel Greenbank, porque empezaba el sello de DG Discos, uh-huh. Y que se llama Los Abuelos de la Nada. Y bueno, y ahí empieza el startup del estudio, tranquilos, ni lentos ni rápidos, y ahí empieza el disco de Los Abuelos, que vienen... Ahí el primer día cae Calamaro con el papá, que le traía el teclado, el cachorro, y así el Polo Corbella en batería.
Uy, Polo Corbella, sí.
Gran
el papá,
músico.
El papá de Calamaro era el abogado de la Sociedad Argentina de Escritores. Yo lo conocí,
sí,
ahí.
Sí, claro. Gente muy buena, digamos, los Calamaro, al menos conmigo, tanto el hermano.
Muy buena gente, padre. Muy buena gente.
Siempre se han portado muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, contame. Ahí arrancamos, pero contame algo antes que se nos termine el tiempo. ¿Qué sensación esta de ir al Lago Puelo, de ir a tocar un paraje, un lugar tan bello como el Lago Puelo, a un acusticazo después de 52 años?
Te quiero terminar. Yo,
dale.
Digamos, dejo de dirigir Panda, digamos, Panda lo terminé hace 2 años y empecé de vuelta a retomar la vida de músico, de compositor, que empecé a hacer muchos recitales, hice un disco con Carlos Damiano, que él hizo las letras, yo hice la música, hicimos el acusticazo último que se había hecho en el Auditorio Belgrano.
Ajá.
Y a partir de eso tuvimos muchos trabajos así de recitales que empezamos a hacer en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y algunos acá en Capital. La verdad que, aparte, lo último que hice, que me llamaron y me felicitaron varios músicos conocidos, que le hice un homenaje a Spinetta del disco Artaud. No sé si vos te había dicho...
Sí, eso. Sí, sí, yo escuché los temas, sí, bellísimos.
Y bueno, quise un desafío diferente, era una asignatura pendiente que tenía desde hace 55 años. Yo dije, estos temas algún día los tengo que hacer. Y los hice, y con orquesta, con arreglos muy interesantes. Te recomiendo a la audiencia que lo escuche y después te mande la opinión a vos.
Bueno, bárbaro. Porque,
¿qué pasa con Lago Puelo? Para mí es una alegría inmensa que Daniel Ripoll, el creador del acusticazo, me haya convocado junto con Claudia Puyó, Claudio Kleiman y un montón de grandes músicos que son de la comarca ahí. Tocar ahí para mí es una bendición. Tocar en una zona donde hay mucha naturaleza, mucha pureza y los músicos que van ahí y la gente que va a escuchar ya sabe lo que va a ir a escuchar, digamos, no va a tener ningún tipo de sorpresa, ¿no? Que va a escuchar letras, músicas, melodías de, en el caso mío, de los años 70 y 80 y cosas que compuse ahora y bueno, lo mejor, ¿no? Con la mejor onda y seguir conquistando audiencia, público, para darle lo que uno siente cantando.
Una maravilla. Bueno, te quiero agradecer. Seguramente estaremos allí acompañándolos y difundiendo este festival. La verdad que es un placer hablar con vos. Sos la historia viviente del rock nacional y me encanta escucharte cosas que yo también compartí de esa época, porque yo vengo de esa época. Y celebro que lo podamos contar para las nuevas generaciones, para que esto no pase de largo. Esto quede grabado y quede y se difunde y la gente se entere cómo fue el rock. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente, Miguel.
Claro, acordate esta frase que es muy linda, ¿no? Que la vida es un premio a disfrutar.
Totalmente, de acuerdo. Abrazo grande, Miguel.
Gracias por convocarme en esta nota y que sigan los éxitos en este programa que tenés y saludos a todo tu equipo de gente. Muchas gracias.
Gracias. Miguel Krochik, pionero del rock nacional, tipo extraordinario, quien yo admiro, aprecio mucho, aquí compartiendo y contando sus historias, no solamente del acusticazo, sino historia de su vida, de su vida como director de un estudio musical tan trascendente como Panda. Pausa y en instantes la parte final de este capítulo.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
Parte final de este capítulo dedicado al acusticazo. Bueno, hoy tuvimos la fortuna de hacer contacto con Lago Puelo, con Graciela Huenchupán, directora de Cultura de Lago Puelo, Sebastián Oliva, secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte también de allí de Lago Puelo, y con Miguel Krochik, uno de los músicos del acusticazo. Recordamos que el 7 de diciembre, 6 de diciembre, presentación del libro, 7 de diciembre, acusticazo en la Plaza Central de Lago Puelo. La verdad, imperdible. Operación técnica hoy, Jorge Cabrera, también hombre del rock nacional. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.